El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único en el mundo. Se hace todos los años desde 1986. 32 años después, más de 65.000 mujeres y entidades femeninas nos encontraremos en Chaco para seguir haciendo historia. Durante 3 días intercambiamos experiencias y asuntos que parecen individuales,
pero son de todas.
32º Encuentro Nacional de Mujeres.
Resistencia, Chaco.
El encuentro somos todas.
Bueno, estamos con Pamela Soto, de la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres de Chaco. Hola, Pamela.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo está la ciudad de Chaco ahora?
No se podría decir que colapsada, pero sin nada de mujeres. Muy lindo. Anduvimos recorriendo toda la ciudad y la verdad está bastante tranquilo y un clima de mucho festejo y de mucho encuentro, muchos abrazos, muchos besos, mucho todo. Mucha alegría, sobre todo.
¿Era lo que esperaban o cómo fue según las expectativas que tenía la comisión organizadora?
Y era lo que esperábamos. En realidad pensamos que por ahí nos podía llegar a no venir tanta gente por la lejanía de algunos lugares, pero encontramos mujeres que vinieron de Ushuaia, de Neuquén, de Santa Cruz, así que estamos súper contentas de la cantidad de gente que tenemos.
¿Más o menos cuántas mujeres se estima que están en ese encuentro?
Unas 50.000, según los últimos datos que tuvimos de la gente que anduvo haciendo posteos, más o menos es unas 50.000. Pero sabemos que hay alrededor de entre 5 y 10 micros que llegan esta noche, o sea que van a ser muchas más, así que sí.
¿Y Resistencia cómo está en relación al recibimiento de estas mujeres? ¿Qué se dice acá en la ciudad? ¿Han estado saliendo en los medios, algunas noticias?
Sí, nosotras salimos a los medios a invitar y a contar sobre de qué se trataba el encuentro, pero bueno, siempre hay mucha resistencia. Los resistencianos en sí son bastante conservadores, así que sabíamos que podíamos llegar a tener resistencia de los que viven acá. La verdad que es el momento muy tranquilo, se ve muchas familias con gente que sabemos que es de la ciudad, que anda recorriendo las actividades, mujeres y familias que andan en las actividades culturales, por ejemplo, cuando vemos todo con mucha tranquilidad y buen recibimiento hasta el momento.
Y en relación a los talleres nuevos, que había 2 talleres nuevos, ¿sabemos cómo fue con esos talleres? ¿Cuál fue el resultado?
Los 2 talleres que se abrieron, que fue de cultura de la violación y el activismo gordo tuvo alrededor de 200 participantes ahora, y el de cultura de la violación se desdobló en tres subtalleres, así que realmente de amplia convocatoria. Y sabemos que mañana, que los que llegan esta noche también pueden llegar a participar de alguno de ese tipo de encuentros, porque sabemos que viene gente a esos talleres, así que la expectativa más que colmada y muy agradecida de que hayan venido todas.
Soy Lucía Gorricho, de Mar del Plata, y hace 6 años que articulo con la red Nosotras en el Mundo. La primera vez fue por una nota que me hicieron Emilce de Córdoba sobre un taller en el que había participado y ahí me quedé. Y empecé a coordinar por mails y con ideas y con propuestas. Me parecía que era súper interesante la forma de trabajar en donde no hay jefas ni empleadas, sino que trabajamos a la par, en equipo, en conjunto. Eso para mí es muy importante porque lo hacemos porque queremos. Nadie nos obliga a estar acá. Es realmente la necesidad de compartir con el resto del mundo, de Argentina primero, pero el mundo también, porque también están las compañeras latinoamericanas, todo lo que estamos construyendo y avanzando en cada encuentro. Y creo que la radio es central porque la comunicación es central. Falta mucha comunicación. Estamos a veces, cuando hablamos de que hay que tejer puentes, es porque es real, porque muchas veces no sabemos lo que está pasando, no nos enteramos de lo que está pasando, mucha gente habla sin conocimiento. Entonces relaciono mucho la comunicación con la educación, es como una forma de, siento que si la gente supiera lo que hacemos y lo que somos, podríamos vivir mucho mejor de lo que estamos viviendo. Y bueno, y no me fui más, todos los encuentros seguí participando y bueno, desde mi lugar, ¿no? Porque sabemos que tenemos muchas cosas que hacer y tenemos trabajo de cumplir, pero con que cada una haga un poco como estamos haciendo, salimos bien. Y la verdad que me pone muy orgullosa ser realista feminista. Me da mucho mucho orgullo, en verdad.
¿Y qué, cómo te hace sentir saber que este año, en el 32 Encuentro Nacional de Mujeres, la Radio Abierta cumple 10 años de existencia?
Me parece un montón, la verdad. Se pasó muy, muy rápido. Se pasó muy rápido. Pero creo que vamos a ir por muchos años más también. Eso es como... No soy mucho de las fechas, ¿viste? No soy mucho de las fechas porque no sé si es tanto los años, sino lo que vivimos, la intensidad de los momentos. La intensidad de los momentos, lo que pasa en los encuentros de mujeres realmente es alucinante. Y la utilidad de la radio también. Es como, siento que venimos trabajando con mucha coherencia, con mucha tranquilidad a pesar de los tiempos y la velocidad de los tiempos. No nos peleamos, digamos, no nos respetamos mucho. Siempre hay alguna para cuidarnos, para defendernos. Eso también me parece que es re importante. Y pienso que vamos a hacer 10 años más o 20 años más. Eso es lo que pienso, que vamos por muchos más años de radio. Estoy convencida.
Estamos en una plaza, que es la Plaza 25 de Mayo. Hay muchas organizaciones colectivas. Estamos aquí al lado de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Están también las compañeras de la campaña nacional contra las violencias, cada una con su carpita, nosotros acá también con nuestro gazebo haciendo radio abierta.
Así es, con nuestro gazebo totalmente intervenido aquí transmitiendo en vivo desde la red Nosotras en el Mundo.
Mira, radio, para hacer un poco de memoria, no fue así al aire libre, fue la única que fue dentro de un centro cultural en la provincia de Neuquén, pero fue la primera vez donde muchas mujeres de distintas partes del país dijimos, bueno, hacemos radio y hagamos y transmitamos, porque hay que decirlo también que llevamos 32 años de encuentro, pero los medios hegemónicos de comunicación no dan cuenta de lo que es realmente los encuentros nacionales de mujeres. Y entonces por eso nos organizamos y hacemos radio y comunicamos y contamos todo, tratamos de contar todo lo que significan los encuentros nacionales. Sigo invitando a quienes nunca hayan venido que vengan a los encuentros nacionales y decirles también que ahora en este momento, si bien somos muchas acá en la plaza, la gran mayoría está en los talleres. Hay 71 talleres este año.
71 talleres repartidos por varios lugares de acá, de este hermoso lugar que es Resistencia Chaco. Aquí estamos todas las radialistas de distintas partes del país.
Estamos con Liliana Daunes acá, nadie menos, en esta plaza del Encuentro Nacional de Mujeres. Lili, ¿cuántos encuentros hace que estás acá, en esta plaza?
Hoy me tocó hacer la cuenta y son 28 de los que participo. Los cuatro primeros no participé. Recordamos aquel primer encuentro de 1000 mujeres que se juntaron en la capital de Buenos Aires. Y después hubo tres más, que no recuerdo dónde, y el cuarto, que fue en Rosario, ese fue mi primer encuentro, que fue absolutamente importante para mí, porque marcó mi elección profesional, mi oficio de comunicadora y mi vida. Yo ya venía dispuesta a tener una mirada mucho más profunda sobre el movimiento de mujeres y el feminismo, y a partir de ese encuentro sentí que era mi elección también como comunicadora pararme en esas patas para poder mirar el mundo y reflexionar sobre el mundo, además de buscar derechos para las mujeres y contra todas las opresiones, como me gusta también decir a mí que ando, porque bueno, siempre mi corazón abajo y a la izquierda, ¿no?
¿Cómo fue cambiando tu participación en estos 28 encuentros?
Bueno, los primeros los hacía como periodista. Siempre, de todas maneras, hice un periodismo militante, en el buen sentido de la palabra, que quiere decir no partidario, sino militando la comunicación y militando el movimiento de mujeres y el feminismo en este caso. Entonces Participaba de muchos talleres, conversaba mucho con la gente, pero con el grabador en mano, como estás vos hoy haciendo. Y después, claro, cada vez más me fue atrapando una participación más plena como persona que viene a los encuentros y que quiere estar este año en el taller de pueblos originarios y estar desde el comienzo hasta el final y poder reflexionar junto a las compañeras o que las compañeras me tiren la onda. Eso pasó en Bariloche, por ejemplo. En Bariloche, que hubo una presencia mapuche muy importante, para mí fue un encuentro que marcó una diferencia con los anteriores, precisamente porque participé del taller de pueblos originarios, y ahí se decidió primero que no se dividían los talleres, segundo que en general quienes no éramos de pueblos originarios hablábamos demasiado alto y que eso no estaba del todo bien para poder entendernos. Y tercero, que muchas de las que no éramos de pueblo originario, no me sentí aludida en ese caso, pero lo dijeron marcándonos a todas, estábamos ahí no interesadas por la problemática en sí, sino como una excursión dentro de los encuentros. Y fue fuerte, ¿no? Y ahí yo decidí, me quedo en este taller, y estoy todas las horas que el taller me demande. Entonces eso durante varios años también hice eso en distintos talleres, y después a partir del taller de Neuquén, en que nosotras organizamos la primera mesa latinoamericana, ya también empecé con otras responsabilidades en cuanto a la organización específica o la producción específica de momentos. Entonces ahí ya me dividí. Siempre fui periodista que contó luego la sensación y la cuestión que me marcaban los encuentros, pero desde este lugar militante que digo, donde no solo nombro los acontecimientos, sino también pongo mi opinión respecto para qué lado estamos yendo o para qué lado, desde mi punto de vista, deberíamos ir, digamos.
¿Qué esperas de Chaco?
Mira, recién me entero que eso, la participación de 1.500 compañeras de pueblos originarios, me imagino que ese va a ser uno de los temas fundamentales. Espero que no haya represión. Eso es un análisis que estamos haciendo entre muchas compañeras. La comisión organizadora decidió no pasar por la Casa de Gobierno ni por la Catedral. Yo sé que va a haber compañeras que sí lo van a hacer, o quizá lo vayamos a hacer. Yo, es posible que pase por la Catedral, porque siempre lo he hecho en cada encuentro. Pero bueno, ojalá no haya provocaciones como para que que se dé lugar a la represión. Me parece que, dado el continente, la cercanía a las elecciones, no se va a dar. Yo soy de esa opinión, pero hay compañeras que opinan que puede darse. Entonces ese es un deseo por ahora. Y después, bueno, hay tensiones que estarán más o menos a la vista que en otros encuentros. Yo espero que podamos debatir todos los temas, digamos. Sé que hay un paso que hemos dado, y es que ya no se discute tanto con la Iglesia, sino que estamos discutiendo entre los propios grupos que componemos las distintas miradas del movimiento de mujeres y del feminismo, y eso ya es importante.
Mariela, soy de San Luis, y el taller fue como bastante fuerte, en que se compartieron con muchas situaciones personales en relación a distintas situaciones en donde era como a veces difícil poder identificar si la situación tenía que ver con una situación de abuso o acoso o no, y creo que eso fue como una parte que llevó como bastante tiempo, en tanto que como mujeres no podíamos reconocer los lugares de abuso cotidiano que hacen que sostenga esa cultura de la violación, más allá de llegar a situaciones extremas en donde las distintas personas dentro de los distintos grupos etarios también se ven violentadas de distintas maneras. Estuvimos como debatiendo bastante en relación a eso, en relación a la cultura machista también, cómo los varones entre ellos también hacen que las situaciones de abuso y acoso se sostengan en silencio, y cómo esa situación de poder también invisibiliza y sostiene a las mujeres en una situación de silencio y de culpa, en donde también hace difícil poder compartirlo con los, el lugar ese de compartir y de poder ponerle palabras y de poder dialogar con otras, se lo entendió como un lugar de protección y bueno, en algunos relatos también como hasta en una condición hasta de salvar vidas y de poder poner a salvo y sanar. Y bueno, y en esto se empiezan a problematizar también los lugares de las instituciones y cómo los distintos aparatos de poder también reproducen esa cultura machista, que también hacen y dificultan la posibilidad de que este tipo de múltiples abusos, acosos y violaciones sigan sucediendo. Y también se puso como en discusión el tema del rol que tiene la ESI y la importancia de que en las escuelas se pueda por lo menos dar a conocer y se pueda identificar uno como niña o como niño si es víctima de una violación o de un abuso, y que eso, bueno, permite como hacer circular. Y en esto también entendíamos como la importancia de que la ESI no quedara solamente como un espacio aislado y separado de las instituciones, sino que pueda transversalizarse, y la importancia de que también se revisen los currículum de formación. Pero bueno, ya 11 años de la sanción de la ley todavía no se han modificado las currículas, no solamente de las carreras específicas que tienen que ver con educación, sino de muchas otras carreras que también atraviesan los espacios escolares y que tampoco están sensibilizadas ni se ha visibilizado la problemática, ni de abusos, ni de acosos, ni de violación.
Trigésimo segundo Encuentro Nacional de Mujeres.
Resistencia, Chaco.
El encuentro somos todas.
En graves y agudas resistimos, salimos a las calles.